Pues vamos a conmemorar también nosotros a nuestra manera el Día del Libro de ayer, en concreto. En realidad, como ya os contábamos, lo teníamos previsto para el pasado viernes, pero hubo convocatoria del Pleno que nos movió esta entrevista con Óscar Arenas, que es nuestro bibliotecario de aquí, de la Casa de Cultura Doctor Velasco, y que nos va a acompañar unos minutos, pues porque siempre es bueno y necesario hablar de libros. Óscar, buenos días, bienvenido de nuevo.
Encantado, ¿no?, de estar aquí otra vez. Sí, sí que es verdad que lo estamos celebrando a posteriori, pero bueno, nunca es tarde tampoco para celebrar la cultura y para un poco unas cuantas lecturas, una selección de lecturas, que es lo que traigo al final.
Es curioso porque le digo a Óscar el martes, cuando habíamos concertado la entrevista, el viernes, salvo que la alcaldesa diga, y la alcaldesa dijo, convocó un pleno justo ese día.
Pero bueno, al fin y al cabo es eso, era para preparar un poco el Día del Libro, que la biblioteca justamente está cerrada los fines de semana, entonces no íbamos a poder hacer nada. Pero bueno, ahora estamos en realidad más pegados a ese Día del Libro, aunque sea posteriori, pues bueno, tampoco está tan mal.
Bueno, pues aquí estás, que es lo importante, y vamos a hablar de tus libros, ¿eh?
Sí, he traído una selección, como estamos, digamos, probando este formato de que yo vengo aquí a presentar libros, he traído una selección de libros que he ido hablando de ellos en redes sociales y que es una selección un poco muy personal, que a mí me gustan bastante y que bueno, pues que los he ido introduciendo en los últimos meses, unas cuantas novedades que a mí me parecen de bastante calidad. Además, tienen una, me he dado cuenta cuando he estado preparando esta sección de que tienen una particular relación con el tiempo. Los tres libros de los que voy a hablar de tres títulos, tienen una particular relación con el tiempo, porque es normal que un libro pues tenga un desarrollo lineal, una historia cualquiera tiene un desarrollo lineal. Y aquí, bueno, hay jueguecitos con esto del tiempo y con cómo se van hilando estas historias.
Bueno, hace un mes cuando hablábamos ya me contabas que, bueno, pues que la biblioteca tiene un presupuesto limitado, que no, bueno, es que no tienes tampoco una libertad de adquisición muy muy potente, pero que bueno, algo tienes y que sí. Buscas siempre objetivos generalistas, ¿no? No te puedes concentrar en un libro muy particular sobre un tema muy concreto, aunque sí también, porque hay libros realmente de todo tipo.
Un poco también lo que interese a los usuarios, claro. Y demás. A ver, por ejemplo, vamos a empezar ya vamos a empezar a entrar en materia. El primero del que hablo creo que puede tener un interés especial porque nos quedamos en la región. Es de Juan Gómez Bárcena, que es un autor santanderino, y se titula Lo demás es aire, que además es un canto de amor a su pueblo. No es el pueblo en que nació, porque he dicho que es de Santander, pero es el pueblo en el que veraneaba, el típico pueblo que, aunque no seas de allí, pues mucha gente de ciudad tiene esa ligazón por familia y demás, que en verano veranean en estos lugares, que en este caso es Toñanes, aquí en Cantabria, muy cerquita de Santander. Bueno, pues eso, lo demás es aire, es como un canto de amor al pueblo. Es un libro muy bien documentado que la particularidad que tiene, había dicho que todos estos tienen una relación peculiar con el tiempo, es que es un libro absolutamente diacrónico y desordenado. Es decir, te va contando, la constante en todo el libro es el lugar, es Toñanes, en Cantabria, pero el tiempo puede ser cualquiera. De hecho, va cambiando de una historia a otra, porque son una serie de pequeñas historias, y va cambiando incluso de un párrafo a otro, incluso entre líneas. Es una locura el cambio que tiene. De hecho, es un libro muy sentimental porque, como he dicho, es este canto de amor al pueblo, pero también es un libro que puede ser difícil de entrar al principio. Por este juego que te plantea, puede ser un poco complicado de...
Un reto, vamos.
Sí, un poco es para lectores atrevidos, por así decirlo, porque sí que es verdad que puede tener esta dificultad para entrar, pero es verdad que al final engranas estas pequeñas historias, a veces en torno a un olor que atraviesa los diferentes tiempos, que siempre va a estar presente porque el lugar es el mismo, a través de la relación con el sol cuando llega en primavera y cuando se va en otoño, ¿no? Y todo esto, como elige pequeñas temáticas muy universales que van a pasar en todos los momentos de Toñanes, y los utiliza para hilar pequeñas historias, y te vas dando cuenta cómo el tipo del siglo XIV es vecino del tipo del siglo XX, que está afectado por la guerra civil, y el otro tiene otro tipo de guerras que se están librando en otro tiempo, ¿no? Entonces es como...
un juego, sí.
Sí, es este juego del tiempo, y al mismo tiempo pues va desarrollando como la historia personal del pueblo, ¿no? Y cómo, pues eso, al final las personas no cambian con el tiempo, sino que van sino que van siendo, pues, al reaccionar a los mismos estímulos y al tener los mismos sentimientos, al final son un poco universales, ¿no?
Lo demás es aire, has dicho.
Lo demás es aire, sí. No sé, tiene un jueguecito también, como hemos dicho, es un libro, pues eso, muy juguetón, que al final también se vuelve un poco complicado precisamente por estos juegos. No sé si este juego que establece con el formato del libro consigue que sea más comprensible o no, que es que, como he dicho, va saltando entre tiempos muy alocadamente y a veces te referencia una anécdota que ha sucedido mientras te está hablando del presente, por ejemplo, del presente en el que se encuentra desarrollando una historia de forma lineal, te cuenta una anécdota del pasado de forma muy somera.
Yeah.
Pues siempre, si vas pasando las páginas, te vas a dar cuenta de que tiene en los márgenes la fecha en que se ha producido esa otra anécdota, para que tú puedas ir moviendo el libro de atrás hacia adelante, que es una cosa que permite el formato del libro bastante bien, para ir tú relacionando esos hechos. Entonces, en los márgenes vas viendo las fechas en las que cada cosa está sucediendo. Uh-huh. Como he dicho, es eso. Se convierte en una relación muy sentimental por la presencia del autor como narrador, como puede suceder en cualquier libro, y aparte también él mismo se desdobla en uno de los personajes. Pero claro, como he dicho, que tiene una relación particular con el tiempo, también se desdobla como él mismo de pequeño. Se llama a sí mismo el niño de los dinosaurios, que es un niño al que le gustan mucho los dinosaurios y que pues veranea en este pueblo, como hacía el propio autor, uh-huh. y que básicamente pues reacciona también a esto y tiene sus reflexiones infantiles en torno a historias que le cuentan sobre su propio pueblo, ¿no? Y bueno, como he dicho, va saltando entre diferentes tiempos, llega incluso antes de la prehistoria, quiero decir, antes de que hubiese humanos en ese sitio que después sería claro. Doñanes, pues bueno, hasta prácticamente la actualidad. Entonces, eso, un libro que como que cuenta la historia sentimental de este pueblo que es Doñanes, es muy,
muy
peculiar.
Has conseguido convencerme, porque al principio he pensado qué caótico, qué raro, ¿no? Pero que ese caos tiene al final un sentido y tiene un orden, me imagino, ¿no?
Sí, 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 y bailando, pues eso, reflexiones en torno al espacio y en torno a este pueblo, pues tan afectado por la despoblación como muchos de Cantabria y que al final, pues, tiene esa melancolía de pensar toda esta historia a lo mejor en algún momento desaparece y esta clase de cosas.
¿Cómo has dicho que se llama el autor?
Juan Gómez Bárcena.
Algo de Bárcena había oído yo. Vale.
Sí, algo había ahí presente. Es verdad que esta, es lo que decía, ¿no? Que esta evolución que has tenido tú de decir, uff, al principio que caótico, pues es lo mismo que puede sentir al lector, es lo que decía, que puede ser un poco complicado. Y precisamente el siguiente del que quiero hablar es un poco todo lo contrario. Porque aparte de ser, pues eso, este anterior era como muy muy sesudo al principio, o los juegos eran muy difíciles de comprender. Este, sin embargo, también establece sus propios juegos, pero la narración es directa, es afilada, te mete en cada una de las historias, porque también son una serie de historias, de un puñetazo, podríamos decir. Es un libro que, además, si hemos dicho que el otro se centra en un lugar y va desarrollando independientemente del tiempo, este se centra en un tiempo, que es concretamente, bueno, en un día, ¿no? No es un momento solamente, pero sí en un día, que es el 14 de abril. El 14 de abril de 1931, el día que se proclama la República, se titula así, 14 de abril, de Paco Cerdá, que es eso, básicamente narra diferentes historias sucedidas en este día. Además, el anterior sí que era ficción, aunque estuviese muy bien documentado en torno a cómo había evolucionado el pueblo, es verdad que era ficción, seguía siendo una serie de historias que el autor, que Juan Gómez Bárcena, se había inventado. En este caso, Paco Cerdá se ha documentado, aprovechando que el siglo XX pues, es más fácil documentarse, porque al fin y al cabo pues, ya hay más medios de comunicación, hay más gente que sabe escribir, nos han quedado más más
testimonios.
Sí, claro, directamente, claro. Pues en este caso es directamente historia, o sea, está muy bien documentado y no es un libro de ficción. De hecho, ganó el premio de no ficción de Libros del Asteroide, que es la editorial que lo publica. Y básicamente es eso, es una disección, aprovechando que se puede hacer esta documentación tan grande, es una disección de la historia más en minúscula. Porque es verdad que aprovecha pues que este día tiene tantas aristas, ¿no? Cómo se pudo vivir desde diferentes perspectivas para pues contarte a lo mejor cómo se vivió el miedo a este nuevo sistema político que se estaba implantando desde Palacio, desde el antiguo régimen que estaba por huir de España en ese momento, desde la reina Victoria Eugenia concretamente, ni siquiera desde el rey, que es una cosa más particular. Te puedo hablar de las disertaciones que tenía Miguel de Unamuno en Salamanca sobre este cambio político. Te dice dónde estaba Francisco Franco en este momento. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también te cuenta la historia de su propio abuelo, del propio abuelo del autor. Te cuenta la historia de los mineros de Huelva que estaban a la suya, que estaban con sus revoluciones sindicales, como pasa mucho en el ámbito de la minería. Te cuenta cómo se vivió en las cárceles de la época. Te cuenta pequeñas violencias que surgieron y pequeños muertos que hubo a causa de este cambio político, que en muchas ocasiones parece que, pues lo que se dice mucho, ¿no? España se acostó monárquica, se levantó republicana y no pasó nada. Pero realmente hubo estallidos de violencia como puede suceder en todo cambio político tan, tan importante, ¿no? Entonces, al final es un poco como estar con una multipantalla, porque además, como he dicho, la narración es muy literaria, es muy ágil. Entonces es como tener una multipantalla de todo lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en diferentes lugares de España e ir cambiando rápidamente, porque la narración es como muy ágil y te dice, pum, estás ahora aquí, pa, 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 pa. Y es muy, muy eso, muy, muy ágil, es muy cortito y además es eso, se lee como muy fluido y es un modo de acercamiento y de alguna forma revivir este día desde todos los ángulos. Es muy, muy interesante el experimento que hace aquí. Y como he dicho, pues eso, una vez más una relación muy particular con el tiempo, ¿no?
Porque Paco Cerdá, 14 de abril.
14 de abril de Paco Cerdá. Uh-huh. Pues eso, un día muy particular de la historia de España, contado desde todas sus
perspectivas, ¿no?
Perspectivas.
Eso es bueno, y nos viene bien en estos tiempos, está todo tan polarizado. Si hablas del 14 de abril, ya, si hablas del...
Sí, sí. Al final, este es un libro muy documentado que incluso es eso. Creo que se coloca en una perspectiva muy humana y no... O sea, aunque lo político, digamos, que es central porque es cómo afecta a las personas, al final lo narra desde las propias reflexiones y sentimientos de las personas. Ya digo, incluso se adentra en el miedo que sufrieron desde el Palacio Real y hasta la convulsión que pudo surgir en sectores populares. O sea, un poco de todos los ámbitos.
Vale, venga. Este era el segundo.
Este era el segundo. Vamos con el tercero. El tercero, bueno, el tercero es uno de mis libros favoritos, tengo que decirlo. Aunque no hablo de él solamente por eso, también hay una excusa para hablar de él, porque hace poco que murió su autora, hace poco más de un mes, que la autora es Dubravka Ugresic, y el libro se titula Zorro. Zorro es un libro muy particular. De lo que trata, si tuviésemos que tener una sinopsis, sería bastante complicado porque es una mezcla de varios géneros muy, muy peculiar. Y de lo que trata es como de responder a una pregunta que podría ser casi infantil, que es cómo se crean los cuentos. Esta historia la planta la escritora al principio de la novela y, bueno, de la novela, sí. Está novelizada, pero también podríamos decir que como tiene este objetivo, podríamos decir que se trata de alguna clase de ensayo. A través de ensamblar diversas anécdotas personales, anécdotas literarias, porque además la autora tenía, porque como he dicho murió el 17 de marzo, tenía un gran conocimiento filológico y un gran conocimiento de la historia de la literatura y no se cortaba en mostrarlo, la verdad, y en apabullarte con ello. Y entonces, a través de diversas reflexiones en torno a teoría, en torno a historias, pues va avanzando hacia este objetivo de explicar cómo se crean los cuentos. Sin embargo, no diría que es un ensayo en sí, aparte de porque utiliza la ficción y utiliza la subjetividad, porque está muy lejos de eso, de ser científica. Más bien, relaciona sus reflexiones de una forma más intuitiva, más poética, sin querer, digamos, sentar cátedra en nada. Aunque parta de lo concreto y lo objetivo y de todo ese conocimiento filológico que ella tiene, pues, no sé, por ejemplo, te puede narrar cosas como la extraña relación con el sexo de Vladimir Nabokov, con una mezcla de realidad y fantasía poética que al mismo tiempo te genera como una ternura por el personaje, al mismo tiempo que es un poco turbio todo lo que cuenta. Bueno, es como esto, como relacionar cosas que son muy... que parten de la realidad y que parten de hechos objetivos, enfocándolo a través de la... De esta perspectiva más poética. Al mismo tiempo es eso, ella lo relaciona con su propia autobiografía, entonces también tiene algo de... Pero su propia biografía también la trata de esta forma tan un poco fantasiosa, entonces tú no puedes saber, cuando te está contando la historia de un amante que murió en la guerra de Serbia, no puedes saber si esto era real, yeah, o esto era ficticio, o qué estaba sucediendo ahí, ¿no? Al mismo tiempo, pues eso, ella como escritoras, digamos que tiene esa autoridad para analizarse a sí mismo dentro de esa, a sí misma dentro de esa disección de los cuentos. En fin, son muchos retales de reflexiones y de historias. A veces nos asimos en un instante en su vida, y por eso digo también esta extraña relación con el tiempo, ¿no? Nos asimos en un instante en el que ella pensó sobre estos temas. Y luego, durante varias páginas, podemos tener un relato lineal de varios días en su vida, y otras saltamos entre diferentes momentos que ha explicado previamente para conducirnos hacia una reflexión final o tal. A veces esas reflexiones son simplemente acaban en un chiste, o sea, estoy contando cosas que parecen muy sesudas, uh-huh, pero a veces luego simplemente quiere meterse con por ejemplo la sociedad académica, sí, y también con la literatura, con cómo se maneja la literatura hoy y con cómo se manejaba antes, con cómo el mercantilismo ha afectado tanto a lo literario. Por dar un detalle más, el título, que se titula Zorro.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Zorro por qué?
Claro, alude a una figura de la mitología japonesa que es, porque va saltando entre varias tradiciones literarias y todo esto, que es la del zorro metamorfo. Es un zorro que, pues eso, es una figura mitológica, creo que se llama el kitsune, me parece, no me acuerdo muy bien, uh-huh, que esto no me acuerdo, pero sé que era el zorro metamorfo que va engañando a la gente, que tiene, pero que al mismo tiempo él no es responsable, que tiene una pulsión por mentir, ¿no?
Sí.
Y que eso le lleva a meterse en problemas. Y es un poco, yo creo que la autora cuenta muchas otras cosas en este libro, ¿no? Pero creo que la autora se siente identificada con el zorro porque ella misma, que es croata, y que precisamente por sus pulsiones literarias acabó exiliada de su propio país por meterse con el nacionalismo croata en un momento en el que pues acababan de independizarse de Serbia y era como, bueno, un momento muy delicado para tocar según qué ciertos temas. Ella acabó, de hecho, pues eso, cuando ha muerto murió en Ámsterdam porque ella no volvió a su país más que en contadas ocasiones y eso. Entonces, ella un poco se siente ese zorro que tiene esa pulsión por escribir, bien, en su caso, por contar mentiras, porque al fin y al cabo escribir es contar mentiras, y que eso le lleva a meterse en problemas, aunque ella no quiere. Entonces, eso, ese zorro alude a esa figura de comparar al escritor con ese zorro un poco que tiene que mentir, pero que eso le lleva a meterse en problemas, pero que no puede evitarlo, ¿no?
De la naturaleza del zorro, ¿no?
Dice, claro.
Ella se monta esa idea, esa imagen, ese símil. Me has dicho que es de Dubrav
Kaugresic. El no es fácil ni siquiera escribirlo ni ya pronunciarlo, porque también tiene una serie de tildes, uh-huh, extrañas ahí, balcánicas. Pero sí, bueno. Sí.
Vale, pues eso es una trilogía realmente estupenda, ¿no? Con temática, pues esa de que hay que tener mucha imaginación, que es la que tienen los autores, la mayoría de los autores, lógicamente, para meterse en un mundo que está muy trillado, que hay muchísima competencia, y destacar para que un bibliotecario de un pueblo de Cantabria pues los haya extraído de su fondo bibliotecario y los haya incorporado, ¿no?, a ese fondo, ¿verdad? Porque estas son cuestiones pues que todo el mundo puede valorar, son subjetivas totalmente, Óscar, ¿no?
Sí, sí.
Pero a ti te han gustado los tres, ¿no?
Sí, sí, son tres libros muy, ya te digo, yo creo que de muy alta calidad y, como has dicho tú, muy diferentes, con aproximaciones muy muy peculiares. Otras veces a lo mejor vengo a hablar de cosas más comunes, pero
más
hoy
clásicas,
sí,
¿no?
Sí, hoy me he adentrado en rarezas porque a mí me gusta lo raro, la verdad, también hay que decirlo. Entonces, al final...
No, además, se te nota la pasión con la que lo defiendes, ¿eh? Pero claro, Óscar, yo llego a la biblioteca con la mente en blanco, sin ningún objetivo, y ahí en un espacio en el que ya lo decías, ¿no?, que hay que estar calladito, hay que hablar bajito y demás, ¿cómo le cuentas todo esto a alguien para animarle, motivarle para leer Lo demás es aire o 14 de abril o Zorro, ¿no?
Bueno, pero por esto vengo aquí, para que a lo mejor me escuchen más que en la biblioteca, que al final puedo dar unas indicaciones muy leves.
Claro.
Pues eso, a ver si puedo transmitir esa pasión que tú dices un poquito más.
Bueno, estos días cuando he ido a visitarte, ¿has trasladado tu centro de operaciones centrales a la planta de arriba? Porque estás, analizando, psicoanalizando, digamos, una de las estanterías, ¿no? De las de,
sí.
De las de arriba.
A ver,
sigues trabajando y sigues organizando, ¿no?
Llevo en un proceso de reorganización desde que... desde que llegué un poquito de esa planta de arriba, que estaba un poquito manga por hombro. ¿Qué sucede? Que... ahora siempre he estado abajo igualmente porque me bajaba unos cuantos libros. Ahora la labor que tengo es mucho más grande porque estoy con la sección local, y esa sección requiere una reorganización completa porque no estaba organizada por temas, y me parece que dentro de lo local hay muchos temas diferentes. Entonces hay que reorganizarlo todo, y como ya no son unos cuantos libros sino que es todo, ahí ya creo que para no andar subiendo y bajando, creo que me voy a quedar arriba, pero durante poquito tiempo, ya mismo, vamos, un par de semanas yo creo que va a durar esto.
¿Local le llamas a Cantabria?
Local y regional, la de Laredo y la de Cantabria, las dos.
¿Hay mucho?
Hay bastante, la verdad. Sí, de Laredo no tanto. De Laredo, a ver si le damos un poquito más de empujón. También es verdad que pues no se ha escrito tanto de Laredo, pero...
Bueno. Poco a poco, tú piano, arriba lontano, que dicen, y
ahí estamos.
Y es lógicamente, porque libro a libro hay que, tienes que descatalogarlos todos otra vez, reconvertirlos, ¿están bien catalogados o cuál es la función?
Hay un poco de todo. Tengo que, como estoy diciendo, como tengo que reorganizarlos, sí que tengo que decirle al sistema cuál es el nuevo orden. Entonces tengo que cambiar uno por uno el orden de cada uno, aparte de físicamente pues reflejarlo también para que pueda hacerlo rápido. En fin, una serie de procesos que si los explicase serían un poco aburridos para el público general, pero...
A ver, la pregunta del millón. ¿Hay algún libro que no hayas encontrado de los que están y no está desubicado? Porque claro, cada uno tenemos acceso a la librerías y lo podemos cambiar de sitio y demás. ¿Te pasa esto muy frecuentemente o no?
Bueno, según llegué, como he dicho, llevo en un proceso de reorganización de la planta de arriba desde que llegué prácticamente. Según llegué, había un par de libros que me había dejado la anterior bibliotecaria anotados, que no se habían podido encontrar, y algunos los hemos encontrado.
Qué bien.
Algunos otros huecos que estaban prestados, el sistema decía están prestados, pero nunca los devolvían, ¿no? Hemos podido reincorporarlos. Hace poco que volvió, ya lo han sacado porque precisamente había un lector que insistentemente venía diciendo, ha llegado ya, y yo decía, pues no, la verdad. Y tuve que insistirle al hombre que lo tenía, que muy amablemente, el hombre pues estaba en Santander y tenía el libro en Santander, y entonces al final me lo ha traído, y ha vuelto Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, que es autor histórico muy, muy conocido, de novela histórica, en este caso pues de novela sobre Roma, sobre la antigua Roma. Y este Yo, Julia, que teníamos el resto de la saga, pero no teníamos este primero, pues era un hueco que era importante, porque además es eso, que el autor es bastante, bastante importante, el autor de Africanus también, y bueno, ha escrito mucho sobre Hispania y sobre la antigua Roma. Entonces eso, como que teníamos ese hueco y ya lo hemos podido recuperar, entonces siento que está sirviendo esta reorganización para darnos cuenta de los huecos que hay, subsanarlos con próximas compras también. Algunos huecos que hay van a necesitar comprarse, también para reordenar bien algunos que estaban perdidos porque estaban en mitad de estanterías que no les correspondían en absoluto, y para recuperar algunos que estaban prestados y que pues hace falta insistir hasta que te los devuelven. Así que estamos bastante encarrilados en ese sentido.
Por favor, que los devuelvan, que no suele ser el caso, porque la gente lectora en general es gente muy ordenada, comprometida, gente responsable, pero bueno, siempre hay alguno que
se excede. Los más asiduos, ¿no?, devuelven puntualmente, debo decir.
Es cierto. ¿Qué hay que hacer para darse de alta en la biblioteca, una biblioteca pública como la nuestra?
Pues en este caso, en el caso del sistema de lectura público de Cantabria, tienes que acudir a las bibliotecas, porque hay otros sistemas que puedes hacerlo online. En este caso tienes que venir a la biblioteca y yo te lo hago en un momentito. Vaya, te explico el proceso en el momentito, que hay que rellenar un formulario y se puede hacer en el mismo día. O bueno, también me puedes dejar el formulario y yo te lo...
Y te puedes llevar el libro para casa si quieres, ¿no?
En el mismo día, seguramente sí, sí.
Vale. Una foto y poco más, ¿no?
No, no hace falta la foto. Ya no hace falta foto. De hecho, me he encontrado con carnés antiguos que tienen foto y me sorprende mucho, en plan, wow, todavía... Pero todavía funcionan las antiguas cuentas si no has dejado de ir a la biblioteca.
Ya sabes desde cuándo no he renovado mi... mi permiso para la biblioteca. Cuando aquello sí había que entregar foto. Bueno, Óscar, pues muchas gracias por traernos este capítulo. Te esperamos en el mes de mayo, que dices que vas a traer alguna cosa interesante y no nos la desveles ahora, ¿eh? Cuando llegue, la tengamos aquí, pues la contamos. Y bueno, pues pasamos unos minutos. Desde luego, permíteme felicitarte porque tienes un entusiasmo que se te nota cuando transmites las cosas que nos has contado sobre, por ejemplo, estos tres libros que nos has presentado en Radio Laredo en esta...
La próxima, cosas menos raras, ya lo digo. Y cosas, novedades que tengo calentitas. Ya iremos hablando.
Venga, pues te esperamos en unas semanas, Óscar. Muchas gracias y vuelve hacia abajo a seguir trabajando.
Ahí estaremos. Muchas gracias a ti.